RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz, la dirección técnica de Daniel Mejía y la participación de Mildred Becerra. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia emocional en la construcción de relaciones sanas y positivas. Hoy nos acompaña Trinidad Camacho Bello, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, candidata a especialista en administración de organizaciones de la misma universidad. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Fundación Divino Maestro y como tutora de la UNAD en el programa de psicología con los cursos de construcción social de la niñez y la adolescencia, psicodiagnóstico de la personalidad y sistemas psicológicos. Ella cuenta con experiencia en el trabajo con grupos y comunidades en la transformación de entornos sociales. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, Trinidad, bienvenida primero que todo a nuestro programa.
Gracias, Melissa, por su invitación y aprovecharemos para tratar este tema que es muy interesante en el compartir diario de los grupos sociales donde estamos participando activamente cada uno de nosotros.
Bueno, para comenzar me gustaría que definiéramos lo que es inteligencia emocional.
Bueno, para definir la inteligencia emocional tendríamos que iniciar con lo que es la palabra inteligencia, las diferentes acepciones con la cual algunos autores se refieren a ella. Desde la etimología podríamos decir que inteligencia, intelligere, está compuesto por dos términos, inter, entre, y leyere, leer o escoger. Esto nos quiere decir que debemos elegir las mejores opciones para resolver una cuestión o leer en un ambiente para escoger la mejor opción para resolver una situación. Tenemos otros autores que también nos hablan de lo que es inteligencia, como Vernon nos lleva a tres grupos diferentes de acepciones, por ejemplo las psicológicas, donde nos muestra como una capacidad cognitiva de aprender y relacionar estas capacidades. También nos habla de un aspecto biológico, que es la adaptación a nuevas situaciones, y de un aspecto operativo, donde ya aplicamos TECs para definir inteligencia. Hoy tenemos la inteligencia artificial, que está llamada a definir capacidades como de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas y lenguajes. También Wordle nos habla de inteligencia como la capacidad de adquirir capacidad. Igual tenemos además la Asociación Americana de Psicología, que nos dice que inteligencia es comprender ideas complejas, de adaptarse eficazmente a un entorno con unas características intelectuales, dominios que son propios de cada persona.
En ese sentido, en esta, para nuestro programa y para la comprensión de nuestros estudiantes de psicología y pues la comunidad en general, ¿qué entenderemos por inteligencia?
Ya abocados al tema como tal, inteligencia emocional, nosotros comprendemos cada persona como una integralidad dispuesta a aceptar o a discernir dentro de su mente todo lo que le llega de fuera. Eso le llamamos percepciones, lo recibimos a través de los sentidos. Por lo tanto, la inteligencia, para definirla como tal, se ha llevado a terrenos de no tener una definición precisa como tal, porque es una forma individual de expresar cada persona su concepción de lo que percibe, de sus percepciones y de sus sensaciones, de lo que elabora cognitivamente, y expresa hacia afuera como una razón o como una justificación de lo que ha comprendido de esa realidad en el momento dado.
Aquí entonces estaríamos refiriéndonos a lo que se denomina inteligencias múltiples, ¿cierto?
Howard Gardner nos contribuye en su libro Las estructuras de la mente, y donde expresa 8 inteligencias, y la que de pronto nos relacionamos con el tema de hoy, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, que nos invitan a conocernos y a controlar nuestra comunicación con el exterior en nuestras relaciones interpersonales dentro de nuestros grupos sociales de los cuales hacemos parte.
Bueno, una pregunta interesante, bueno, hablando de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, teniendo claro que pues hace también parte como de la relación que tiene la inteligencia emocional, ¿cómo podríamos como personas aprender a manejar este tipo de inteligencia? ¿Y cómo podríamos desde la psicología, en especial aquellos que nos estamos preparando como estudiantes de psicología, aprender para enseñarle a otros a manejar esta inteligencia o estas dos inteligencias?
Bueno, la inteligencia emocional nos invita, como dije antes, para que nos conozcamos, para que auscultemos, para que retrospectivamente miremos dentro de nosotros y podamos conocernos, como diría, algunos le atribuyen la frase a Sócrates, pero otros que conocen del tema hablan del oráculo de Delfos. Esa frase estaba colocada allí a la entrada, que reza: conócete a ti mismo. Debemos iniciar por conocernos a nosotros mismos, y la inteligencia intrapersonal está relacionada con el conocimiento de nuestras emociones, de entendernos a nosotros mismos dentro de esa psicología que todos tenemos, para poder ubicar qué es ese conocimiento y qué puede aportar ese conocimiento en nuestros entornos.
Entonces, de acuerdo con lo que dices, uno de los componentes fundamentales de la inteligencia emocional sería el autoconocimiento, ¿sí? Igualmente, según me comentabas en otro momento, también sería el autocontrol.
Sí, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal nos lleva a conocer, después de conocernos, analizar cuáles son estas emociones que pueden ser negativas o pueden ser positivas, y cómo y de qué manera podemos nosotros manejarlas para no ser parte de un conflicto, sino solución de él mismo. El autocontrol es cuando yo ya sé en qué momento una emoción negativa va a tocar a mi mente. Debo en ese momento identificarla plenamente para que lo que comunique sea constructivo y sea parte de una solución, de una solución en una situación determinada que presente conflicto alguno.
Sí, pues la idea, con lo que estás diciendo me pones a pensar, muchas personas realmente en nuestra sociedad carecen de ese autoconocimiento y más aún de ese autocontrol, ¿no? Realmente, pues la inquietud es cómo llegar a ese autoconocimiento y a ese autocontrol que pues nos permitiría pues vivir una vida tal vez más feliz y unas relaciones interpersonales más sanas.
Bueno, el primer paso es después de ese suceso, que de pronto no expresé lo que debí haber expresado, puedo en mi cuarto, en mi casa, o escojo un lugar donde sopeso la situación, qué es lo que sucedió, para conocer exactamente qué me llevó a sentir una emoción negativa, descubrir qué activó esa emoción negativa, qué es, si fue un estresor o qué desencadenó mi actitud comportamental que no agradó en el espacio social donde yo me encontraba. Puede ser mi familia, puede ser el espacio laboral, puede ser, compartiendo el desplazamiento a mi lugar de trabajo, dije cosas que no eran las adecuadas. Yo debo encontrarme conmigo misma en algún lugar y preguntarme qué pasó, por qué me comporté de tal manera. De igual manera, dentro de nuestra mente, los pensamientos están continuamente agitados y me pueden llevar a situaciones que vienen de fuera y me retrotraen recuerdos que muy seguramente pueden ser parte de haber expresado algo que no debí. Y hace que toda esta cognición, toda esta elaboración, no solamente eso, puede ser un estrés psicosocial que traigo en mi cabeza, un estrés postraumático, el mismo estrés que me genera el espacio laboral. De pronto para la mujer es más difícil, por síndrome premenstrual, de pronto la menopausia, que también nos acompaña a la mujer en alguna etapa de la vida. Es decir, son múltiples y muchas, muchas las situaciones que pueden llevar a que una persona no pueda controlar la emoción negativa en un momento determinado y que afecte sus relaciones interpersonales con el grupo donde se encuentre ubicado en el momento en que sucede el evento. Debemos también tener en cuenta que las emociones son parte, son inherentes al ser humano, es decir, algunos los tienen, otros no, todos los tenemos. Lo importante es poder desarrollar las habilidades sociales para que las podamos alimentar, conocer, crear nosotros mismos estas habilidades para que sean conectores con la realidad, una realidad sana, una realidad constructiva, y podamos conformar buenos equipos de trabajo para que nuestro producir diario sea de mejor talante.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea.
En Salud Global,
consejos y novedades.
Bueno, continuando con nuestro tema sobre la inteligencia emocional, en especial respecto a las habilidades sociales y la empatía que esto genera entre individuos de una misma comunidad, yo quería preguntarle, profesora Trinidad, bueno, hay una frase muy bonita, sí, que es de Albert Einstein, que habla acerca de abrir la mente. Dice la frase exacta, abro comillas, una mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. ¿Esto puede aplicarse a la inteligencia emocional? Es decir, si una persona no tiene su mente abierta a nuevas experiencias, a aprender nuevas cosas, ¿le será difícil aprender a manejar sus relaciones interpersonales e interpersonales y su empatía social?
Claro que sí. Viene al caso la frase, porque realmente si nosotros nos conocemos, estamos abiertos a conocernos, a autocontrolarnos, hacernos responsables de nuestras emociones, por supuesto que una persona que tiene autocontrol es una persona que mantiene alegre, es muy positiva y es capaz de apoyar todos los objetivos propuestos en algún grupo. De igual manera, las habilidades sociales las podemos nosotros desarrollar permanentemente con una mente abierta para crear, para que la empatía sea muy enfática en nuestras relaciones sociales, y podemos crear una muy buena comunicación en la convivencia y ejercer un buen liderazgo. Un líder que no conozca de inteligencia emocional, de habilidades sociales, pues difícilmente va a ser que se produzcan los objetivos planeados para el crecimiento de una empresa o de algún grupo social. Debemos las habilidades sociales como la integridad para que el complemento sea exacto o el equilibrio sea el más armónico dentro de estas mismas relaciones.
Trinidad, me gustaría que en este momento aclaráramos un poco a qué nos estamos refiriendo con empatía.
Empatía es toda mi disposición para profundizar las relaciones con la otra persona. La otra persona tiene alguna dificultad, yo debo pararme al frente, debo sentarme al frente y decir, colocar todo mi interés para comprender la situación de la otra persona. Esto hace que se fortalezcan las relaciones. No es negativo profundizar relaciones y fortalecerlas, porque me voy a sentir segura, voy a llegar a un lugar seguro, voy a llegar a compartir con personas que realmente me reconocen, más no me rechazan, porque una de las dificultades es sentir que estoy siendo rechazada en un grupo social como tal. Y también reconocer que yo puedo, a través de mi empatía, perdonar, si se puede llamar así, algunos comportamientos que para mí no son los idóneos, pero simplemente yo los comprendo, yo los digiero, entre comillas, y acepto a la otra persona a pesar de esas emociones que no son las más gratas para compartir en el espacio social en el que nos encontremos.
Entonces, en ese sentido, pues la empatía se referiría a esa capacidad de comprender al otro, de entender que igual tiene pues fortalezas, debilidades, y
que es
pues
humano,
que es humano, que se equivoca, exactamente. Igualmente, pues nos permite como no darle importancia a ciertas situaciones y cosas que pueden ser irrelevantes, no estar, digamos, molestos o no sentirnos ofendidos continuamente por el comportamiento de los demás.
Sí, es pensar que el otro seguramente tuvo dificultades. Todo su cúmulo, toda su integralidad tiene unos componentes diferentes a los míos y por lo tanto pues es una persona que es débil, como tú bien lo decías, es débil y que pues aquí estoy yo, vamos, yo puedo apoyar la situación, yo puedo estar firme así la persona tenga el comportamiento cualquiera que sea.
Empatía también significa darnos la mano, o sea, el uno cae, el otro le levanta, cuando dos están juntos, el uno cae y el otro le levanta. En este caso, bueno, respecto a temas, se hablaba de sentimientos y emociones negativas, adversas. Hablemos un poco sobre la envidia. ¿Cómo se puede manejar la envidia? O sea, ¿por qué las personas siempre tienden a sentir ese, podríamos decirlo, horrible sentimiento hacia otros porque estrenó una blusa nueva o porque le fue mejor en el trabajo, porque sacó una mejor nota en su estudio? ¿Qué podemos hacer para que esa envidia no nos ataque? ¿Eso también hace parte de nuestra inseguridad como seres humanos?
Bueno, los valores son muy importantes, los valores que se generan en casa. Tú hablabas de darnos la mano, ser solidarios los unos con los otros. Dentro de la familia, si se fomentan este tipo de valores de solidaridad, de aprender a compartir con el otro, de sentir que lo que yo tengo pues puede ser útil también para otra persona, es bien importante que desde la niñez, desde nuestra primera, desde nuestro primer grupo social en el cual pertenecemos, hayan esas buenas relaciones y unas buenas relaciones también, lógico, de carácter afectivo. Yo sepa dar porque realmente me nace, yo pueda compartir porque así es mejor construir. Por lo tanto, la envidia como tal es una, yo podría decir, una emoción negativa que no es ajeno a ninguna de las personas. Algunos dicen, yo tengo una envidia, pero una envidia buena, pero no deja de ser envidia. Pero siempre y cuando no lo enfoquemos como de una palabra determinante que tiene que aflorar en todas las relaciones interpersonales. No, algunas veces nos sentimos bien, otras veces nos sentimos mejor, otras no tanto, pero la idea es poder mejorar, poder entender qué es lo que pasa conmigo en este momento, cómo puedo mejorar esa situación, sobre todo por mi salud física, mi salud orgánica, mi salud mental. Y yo no puedo seguir arrastrando cadenas, por ejemplo, que mi abuelo murió de un infarto porque era muy irascible, mi padre le sucedió exactamente igual, yo soy irascible, debo alimentar esa situación, no, descubrir que realmente eso me beneficia, debo cortar, buscar y definir qué es lo que me pasa, si es necesario ir al profesional indicado para que me colabore con descubrir exactamente qué es lo que pasa conmigo y por qué yo no deseo morir de ese infarto que mis antecesores en herencia me dejaron, una herencia genética me dejaron, que para pasar malos momentos en mi vida.
Eso que mencionas me parece fundamental. Realmente muchas personas pueden estar luchando con esos sentimientos positivos, con esas emociones negativas y no saben qué hacer. En esos casos, pues lo más importante y lo más recomendable es buscar ayuda. Hay profesionales precisamente en psicología que pues tienen las capacidades para ayudar, ¿sí? Si realmente ya hay como esa disposición para el cambio, pero la persona no haya como que hacer o se siente como
atrapado.
Sí, como atrapado, exactamente. Entonces, pues lo más recomendable es buscar ayuda.
Quisiera preguntar, bueno, eso que hablábamos de no cargar cadenas, ¿Eso hace parte de la inteligencia biológica y psicológica?
Hace parte de la inteligencia en general, porque es que de acuerdo a todos los autores que vimos antes, ellos nos hablan y como que hacen, acentúan sobre la inteligencia, proponiéndonos que la inteligencia es esa capacidad para resolver problemas. Algunos en coeficiente intelectual dirán para resolver problemas matemáticos, físicos, etcétera. Nosotros ya sabemos que la inteligencia, el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional debe ir junto, porque de esa manera vamos a querer darle más claridad a todas las tareas que se nos pueden encomendar en diferentes espacios. Vuelvo y digo diferentes espacios porque siempre estamos en un lugar rodeado de personas para desarrollar cualquier tipo de actividad. Nuestra inteligencia emocional nos lleva a, o nos invita, nos hace una invitación muy clara, es que seamos autoconscientes permanentemente de todos nuestros actos, a que seamos muy responsables cada uno de nosotros con nuestra forma de comportarnos o nuestra actitud comportamental todo el tiempo para que las relaciones sean siempre las mejores. Hay que ir al profesional adecuado. Los psicólogos debemos ir al psicólogo. No somos semidioses. Somos personas humanas que también fallamos, que también en algún momento nos sentimos débiles, que también no. Simplemente somos personas humanas y debemos recurrir al profesional indicado. Los estudiantes, cuando estamos en proceso de aprendizaje en psicología, sería muy bueno que todo el tiempo estuviéramos auscultándonos a ver si realmente estamos aprendiendo la psicología y la estamos colocando en práctica en nuestra vida cotidiana. Es bien importante entonces que sepamos vivir con los demás y en comunidad.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Bueno, ya a manera de conclusión quisiera que nos hablara, profe Trinidad, sobre el tema del estrés y cómo se puede aplicar la inteligencia emocional para mejorar esta situación.
Pues no es muy sencillo. El estrés es, desde la física, es la presión que se hace a un bloque de cemento para probar la resistencia. Eso sucede con el ser humano. Como trabajamos bajo presión, siempre en los lugares laborales hay una multiplicidad de tareas que hay que hacerlas y normalmente nos dicen y eso es para allá. Nosotros, lógico que a veces nuestra capacidad mental o psicológica nos supera y hace que nuestro organismo proteste de alguna manera y por eso se nos producen algunas dificultades de salud, iniciando por el conducto gastrointestinal. Pero nosotros en el mismo ambiente en que nos encontramos podemos, además de aplicar unas buenas pausas activas, si no nos las produce, no nos las propone la empresa, nosotros mismos elaborarlas, buscar la manera de identificar cuáles son esos estresores que me llevan a no entender la situación. El estrés no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades que se van manifestando y se van agrupando, como la depresión y la ansiedad, y igualmente las que tienen que ver con nuestro organismo como tal.
Bueno, creo que aún hay muchas cosas por decir sobre la inteligencia emocional, pero ya hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Trinidad, por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.